Mucho se ha hablado de la tendencia de migrar a la nube, pero también sabemos que el uso de los data centers dista mucho de desaparecer. Pero bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué me conviene más? ¿Data center o migrar a la nube? No te vayas porque hoy resolveremos esta incógnita. Mi nombre es Ana Gaby García y esto es B1 Talk.
Hablemos de innovación, emprendimiento, disrupción, negocios, transformación digital, realidad virtual, multimedia. Hablemos de lo que nos apasiona, la tecnología. Aquí en B1 Talks, un podcast de Grupo B1.
Bienvenidos a este episodio número 6 de B1 Talks, un lugar en donde platicamos de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, la tecnología. Y recién se dio a conocer que una de las redes sociales más importantes, es decir, LinkedIn, va a transferir toda su carga de trabajo a Azure, la compañía de nube pública de su nueva casa, Microsoft. Esto dentro de un periodo de varios años. No se dieron a conocer detalles, pero todo indica que esto pone fin a los planes de LinkedIn de diseñar, construir y operar su propio data center, lo cual pues parecía iba por muy buen camino. Y aunque este movimiento parece lógico después de que Microsoft comprara a LinkedIn, nos hace cuestionar qué será mejor para nuestro negocio, un data center o migrar a la nube. Es por ello que hoy nos acompaña Eduardo Lerma, experto en temas de data centers de Grupo B1. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido.
Hola, Ana Gaby. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Eduardo, tú eres el experto. ¿Data center o la nube? ¿Qué opinión te merece?
Sí, Ana Gaby, fíjate que es un tema muy controversial, la continuación con la misma infraestructura de data centers o lo que es migrar los servicios a la nube. De acuerdo a las tendencias, todo indica que van a seguir prevaleciendo tanto el servicio de la nube como el servicio de los propios data centers empresariales. Uh-huh. ¿Sí? Ahorita con todo lo de Internet de las Cosas, el flujo de datos o de información que se va a estar generando pues va a estar alojado dentro de data centers, ¿no? Uh-huh. Dentro de nubes, dentro de servidores a final de cuentas. Y puede ser pues tanto alojado en la nube, en los servicios que dan las empresas, esas grandes empresas como Amazon o Google o Microsoft, o puede estar alojado dentro de los mismos data centers empresariales. Una de las tendencias también muy fuertes actualmente es el edge computing. Uh-huh. El edge computing lo que está provocando también es la construcción de nuevos data center que le estamos llamando data center edge.
Okay.
Sí, que es más que nada es el acercar la infraestructura o el servicio del data center a lo que es lo más cercano a la aplicación, al servicio, al cliente. Esto pues va a estar provocando de que se construyan más sitios, más data centers, pero de esta forma ya van a estar distribuidos. Esa es una. La otra es Industria 4.0. Toda la parte de la industria va a estar conectada a Internet, ¿sí? Por medio de diferentes fases, como es Internet de las Cosas también, ¿no? Esto también nos va a provocar demasiado tráfico, que puede ser en una nube, pero también puede ser en su propio data center. ¿Por qué? Porque muchas veces en la parte, por ejemplo, en una empresa, muchas veces las decisiones o las reacciones de cierto procesamiento tienen que ser lo más rápido posible. Uh-huh. ¿Sí? La desventaja que tienen los data centers que están centralizados o la nube es muchas veces el ancho de banda del internet o la misma latencia. Entonces, esta parte de la latencia, aunque son milisegundos, para una computadora muchas veces es demasiado tiempo. Entonces, lo que estás tratando de hacer es acercar lo más posible al cliente y que esos procesamientos sean lo más rápido posible, ¿no? Entonces, vamos a seguir construyendo data centers ahora de una forma diferente. Van a seguir prevaleciendo los data centers que están centralizados, tanto como los grandes data centers, la nube, pero también ahora, como digo, es la distribución, acercar ese data center, esa infraestructura hacia el cliente lo más cercano posible, y lo que es la nube hacia el cliente, ¿no? Principalmente esas son las tendencias hablando de la parte del data center. Otra tendencia muy importante, y la menciona ahorita Gartner, es una nueva arquitectura que le están llamando IT híbrida.
Okay.
¿Sí?
Uh-huh.
¿Qué viene siendo IT híbrida? Bueno, es el recopilar o el utilizar lo mejor de los dos mundos, tanto la nube como es los propios data centers empresariales. Y adicionalmente se está uniendo lo que son los edge data centers. Y es decir, entre estos tres mundos, si pudiéramos decirlo, se va a obtener lo mejor de ellos para dar una solución mucho más ágil, mucho más cercana a los clientes por esta nueva tendencia que viene, ¿no?
Cuando mencionas una solución más cercana a los clientes, ¿en qué sentido? ¿Es a sus necesidades o físicamente o acceso?
Sí, realmente es físico. Okay. O sea, el acercamiento hacia el cliente se están... esto viene ya de algunos años para acá, esa uh-huh. tendencia muy fuerte de acercar lo más posible lo que son la infraestructura o el propio data center, acercarlo al cliente, o hasta te puedo decir que la tendencia es acercar, si estamos hablando de una empresa, una compañía, una fábrica, por ejemplo, el tener su propio data center, ¿sí? Y todo es derivado o todo es provocado por esta cantidad de información que se va a empezar a generar. Un ejemplo de estos edge data centers es muy común, que pues, se platica mucho, es el caso de Netflix.
Okay.
Netflix, ¿qué pasaba? Pues bueno, tenía su data center centralizado, el cual ese data center, ahí se procesaba todo el video y toda la información. Surgió de que por esa cantidad de información, al estar centralizado, pues tenían muchos problemas de retraso y congelamiento de la señal y todo eso. ¿Qué hizo Netflix? Lo que hizo es, hizo una distribución en todo el territorio americano de distribuir sus servidores, y estos servidores obviamente pues están alojados dentro de un data center de menor tamaño que el centralizado, y esto lo que ayudó es tener una mejor calidad de señal, una mejor calidad de video, y con esto solucionaron ese problema.
Eso es respondiendo a la cuestión de la cercanía, ¿no? Más cerca al cliente. Y estás hablando de los data centers. Netflix en sí es un ejemplo también de servicios en la nube. Y estás hablando que también tiene sus propios servidores.
Así es. Sí, pues es un usuario de la nube, ¿no? Lo que uh-huh. son sus servicios de demanda de video, ¿no?
Ya nos has puesto en contexto sobre los data centers y las tendencias que también están a su alrededor. Y yo, si yo estoy en el umbral de una decisión sobre un data center y sobre la nube, o tener parte de mi servicio en uno y parte de mi servicio en otro, ¿cuáles son las tres principales cosas que yo tengo que tomar en cuenta para tomar una decisión? Un data center, fuera del costo. Bueno, no vamos a hablar de costos, vamos a hablar de beneficios.
Claro.
¿Cuáles serían los tres criterios a evaluar al momento de yo decidir un data center o busco un servicio en la nube?
Bueno, yo creo que antes de contestarte totalmente la pregunta, permíteme entrar un poquito en la definición, ¿no? Porque muchas veces hay una confusión en lo que es el data center, el cloud y todo esto, ¿no?
Va.
Primeramente hay que definir qué es un data center. Bueno, un data center es un recinto, un edificio que está diseñado y construido bajo ciertas especificaciones, el cual me da condiciones especiales, como es el sistema eléctrico, sistema de aire acondicionado, sistemas de seguridad, que lo hacen ideal para alojar lo que es la infraestructura de TI.
Okay.
¿Sí? Toda esa infraestructura de TI, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de servidores, estamos hablando de, sobre esos servidores, bueno, equipo de cómputo, dijéramos, en la parte de equipo de redes, ¿sí? Y servicios como es los correos electrónicos de la misma empresa, puede ser toda base de datos, almacenamiento, cualquier cantidad de información que se genere dentro de una empresa que sea electrónica va alojado dentro de esa infraestructura.
Okay.
Y vamos a hablar lo que es, bueno, dentro de lo que es la parte del data center existen dos derivaciones. Bueno, el data center propio y el data center alojado o data center colocado o colocation, como le dicen, que bueno, el primero viene siendo el propio data center construido por una empresa, y el otro viene siendo el data center donde lo va a administrar un tercero. Tú vas y depositas ahí toda tu tecnología, toda la parte de infraestructura de TI, todos tus servidores, está alojado y estás pagando una renta, por ejemplo. Y el encargado de toda esa infraestructura, o más bien toda la infraestructura física, eléctrica, aire acondicionado, es el tercero, ¿no? Y pagas una renta, y esas son las dos formas. Bueno, vamos a hablar lo que es la parte del cloud. El cloud viene siendo todos esos servicios que te da una propia empresa, lo que es el mail, lo que es el almacenamiento, lo que son las bases de datos, todos esos servicios te los da una propia empresa, ¿sí? Uh-huh. Estos servicios, bueno, están clasificados, ya se sabe que es lo que es el software as a service, el platform as a service y infraestructura as a service. Y dentro de eso se clasifican todos estos servicios que te decía, que es la parte de lo que son los mails, la parte de plataformas, la parte de almacenamiento, de colocación de servidores. Y dentro de esta parte también existe lo que son las nubes o el cloud. Está la privada, está la parte de la que es pública y la híbrida. ¿Sí? La privada viene siendo la nube que se hace dentro de los data centers de las mismas empresas que forman su propia nube. La pública viene siendo la infraestructura que tú alojas ahí, o que tú más bien es el servicio que tú estás tomando de un data center. Y la híbrida viene siendo la combinación de los dos, tanto información que puedas tener en tu propio data center o información o servicio que tienes en la nube. Entonces, hay una combinación ahí con la cloud híbrida, ¿no? Tomas también ahí lo mejor de los dos mundos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la nube realmente está alojada sobre un data center.
Finalmente.
Sí. O sea, la nube no es en el aire, la nube no es en el limbo. O sea, la nube se instala sobre servidores y esos servidores están alojados sobre data centers que están hechos con toda la mano y diseñados para poder darle la disponibilidad posible al cliente, ¿no? Uh-huh. Entonces, a final de cuentas, lo que es el data center va a seguir prevaleciendo. Los dos mundos van a seguir prevaleciendo en esto, ¿no? Y retomando tu pregunta, Nagabi, para mí los tres criterios que deberíamos de evaluar para tomar una decisión entre si es un data center o una nube, desde mi punto de vista es ver el tipo de empresa, ya sea una empresa pequeña, una empresa grande. Obviamente una empresa pequeña, debido a la inversión que ellos no pueden hacer en su propia infraestructura, conviene más. En una empresa de mayor tamaño, conveniente también, pero depende mucho lo que es la confidencialidad de la información, si la información es segura. Hay empresas que no toman esa decisión debido a que es una información que la tiene un tercero, aunque no la tiene físicamente, estás alojado en un servidor, y eso da mucha desconfianza a las mismas empresas, y de lo cual ellos deciden contar con esa infraestructura, ¿no? Otra de las decisiones es ver el costo, el presupuesto que tiene cada quien, ¿no?
Ahí es donde habíamos dicho que dejando a un lado los costos de uh-huh. los servicios, pero hay que tomar en cuenta el presupuesto. Una cosa claro. es el costo, otra cosa es el presupuesto. Claro.
Sí, bueno, aquí hay que tomar en cuenta también el presupuesto de cada empresa. Uh-huh. Muchas veces eso depende también de la decisión. Te voy a poner un ejemplo de las instituciones bancarias.
Oh, ok. Ajá. Sí, sí.
Eso es súper importante. O sea, una institución bancaria realmente ellos invierten en su propia infraestructura de data center. Que hacen su nube propia. Toman decisiones por cuestiones de regulaciones. Entonces, ellos invierten en su propia infraestructura de data center. Ellos, imagínate que tuvieran toda su información en la nube, nada más, ¿sí? Dependen de un tercero. Entonces, ellos hacen muchas inversiones muy fuertes en la parte de data centers, ¿no? Yo creo que todas las instituciones bancarias, de las de gran tamaño aquí en México, y yo creo que a nivel mundial, tienen sus propios data centers. Que ciertos servicios, no lo dudo, tienen también en la nube pública, ¿no? Con estas empresas grandes que son Amazon, Google. Pero ellos hacen mucha inversión y siguen construyendo sus data centers, y su tendencia es seguir así. Una dependencia de gobierno, un SAT, por ejemplo. Uh-huh. Por ejemplo, el ejército. O sea, todo ese tipo de instituciones, o sea, ellos siguen viendo la construcción de su data center, ¿no?
Entonces, si yo estoy tomando ese tipo de decisión, bueno, obviamente pues es el tamaño de mi empresa. O sea, las necesidades per se del tamaño de mi empresa. Ese es uno.
Sí.
Dos, el presupuesto.
El presupuesto.
Así. Tres, la confidencialidad. ¿Cómo? O sea, ¿qué nivel de, incluso hasta de seguridad estamos hablando, necesitan la información que yo manejo? Mi información, procesos, servicio incluso, que yo manejo, ¿no?
Así es.
Lo que voy a alojar ahí.
Todas las empresas que dan servicio de la nube pública, o sea, obviamente tienen inversiones muy grandes en todo lo que es su infraestructura y toda la parte de seguridad. Ellos tienen todo, le ponen toda la tecnología para, para cubrir esa necesidad y evitar problemas de robo de información.
Claro.
Pero aún así es vulnerable, ¿no? Entonces, yo creo que también la cuestión de regulaciones también hacen que ciertas empresas o ciertas instituciones no les permitan que esa información esté en este tipo de infraestructura, que es la nube, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un hospital, ¿no? Un aeropuerto, donde toda su información dependa de una nube, donde toda su información, y eso es bueno, viene una tendencia muy fuerte, toda esa parte de que todo esté conectado, como te digo, Internet de las cosas, y que tu información está alojada en un data center, no sabes dónde, a distancia, y que dependa tanto de la conexión de Internet, tanto de la parte de la latencia, o sea, hay ciertas cosas muy sensibles todavía que se sigue tomando la decisión de poner su propio data center, ¿no?
Hasta yo creo que como punto 4 pudiera ser la confianza. Si estamos hablando de una seguridad, de una confidencialidad en la información, eso viene muy de la mano con la confianza que yo como empresa o como tomador de decisión pueda llegar a tener en cualquiera de los dos servicios, ¿no?
Así es.
Ok, entonces esos serían pues los criterios básicos a evaluar cuando estoy tratando de tomar la solución entre un data center o la nube. Y si a eso le cruzamos, por decirlo así, con las tendencias, pues también tenemos algo interesante, ¿no?
De acuerdo a los análisis de los especialistas de todo lo que es la infraestructura de data centers, es que va a seguir prevaleciendo los dos mundos, tanto lo que es la nube como la construcción de su propio data center, ¿no? Y como te dije, aunado a otras tecnologías, como viene siendo la parte del edge computing, ¿no? El edge data center. Todo esto va a fortalecer aún más toda esa disponibilidad de información, toda esa disponibilidad de acceso y de procesamiento que se debe tener actualmente, ya que pues hay demasiado información, demasiado tráfico es el que se está generando, ¿no? Hay números impresionantes de la cantidad de tráfico que se va a generar a partir de Internet de las Cosas, todo realmente conectado, todo analizado. Todo esto nos va a llevar a que tengamos más data centers o servidores donde estén alojado toda esta información y que pueda ser procesada y consultada y para tomar decisiones, ¿no?
Oye, Eduardo, y bueno, ya ahorita ya hay muchos data centers, obviamente la tecnología ha avanzado mucho, hay inteligencia artificial, se pueden hasta autocurar, como se dicen por ahí. ¿Cuáles son los retos de los data centers actuales?
Sí, mira, sí es importante comentar esto, aunque sabemos que van a seguir prevaleciendo, como lo comentábamos. Sí tienen sus grandes retos, ¿no? Por ejemplo, la parte energética. Ser lo más eficiente posible del aprovechamiento de la energía. Sí, es un problema que pues se está presentando. Y cada vez esos data centers pues, van a tener que trabajar mucho e innovar o invertir en la parte de la eficiencia energética, tanto en el mejor aprovechamiento del sistema de aire acondicionado, que hay muchas técnicas, hay muchas maneras, y tanto la parte de nuevos equipos, nuevas tecnologías que nos den, por ejemplo, los UPS, que tengan una buena eficiencia y un buen factor de potencia, ¿no? Toda esta parte se va a tener que seguir mejorando.
Evolucionando.
Sí, mucho también de lo que la tendencia de los data centers y que tienen que estar trabajando es la parte de la disminución del espacio. Mucho es provocado por toda la parte de virtualización. La hiperconvergencia, que lo que hace es concentrar más la información, la densidad de puertos y las altas densidades de energía. Esto nos va a provocar que los data centers se disminuyan en su tamaño. Ya no va a ser necesario la construcción de estos edificios gigantescos. Realmente va a ser una disminución, pero sí se tiene que trabajar mucho en la parte de energía, ¿no? Al concentrar toda esta información en espacios más pequeños, obviamente esto lo que hace es provoca tener densidades más altas de energía, ¿no? Uh-huh. Y es donde viene conveniente la parte de trabajar la eficiencia energética. Trabajar mucho en la parte de eficiencia energética, donde pues hay que hacer técnicas o maneras de el mejor aprovechamiento de sistemas de aire acondicionado, mejores tecnologías de los equipos eléctricos.
Muy bien, bueno, y a usted que nos escucha, ¿ya decidió? ¿Data center o la nube? Y bueno, si aún no se decide o tiene dudas o algo aún muy, muy particular, pues no se quede con la duda ni lo deje para después. Escríbale al experto Eduardo. ¿Cuál es tu correo?
Mi correo es eduardo.lerma@b1.mx.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Eduardo.
Muchas gracias, Ana Gaby. Gracias por la invitación y quedo a la orden.
Lo más relevante de las TICs en B1 News.
Los 2 millones de especialistas que harán falta en los próximos años en México para prevenir y responder a ciberataques y el impacto que tiene la seguridad de la información en las organizaciones son las principales razones de que el TEC de Monterrey haya integrado una maestría en ciberseguridad en su nuevo programa de posgrados vinculatorios. Según el académico Jorge Huelti, decano asociado académico de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, tanto las nuevas carreras como los nuevos posgrados de esta universidad privada han sido rediseñados de acuerdo con un nuevo modelo educativo, el cual tiene la intención de permitirle a la estudiante contar con flexibilidad en su proceso de profesionalización, pues este puede ir construyendo su propio programa de estudios y así obtener ciertas certificaciones y microgrados en la materia o acumular esta serie de cursos para contar con una especialidad o una maestría. Se ha integrado una nueva maestría en ciberseguridad, esto en el Tecnológico de Monterrey. Con la reducción del presupuesto en el gobierno federal y estatal en el caso de Nuevo León, crece la vulnerabilidad de los sitios en Internet de las diferentes dependencias de gobierno al ser blanco fácil de los ciberdelincuentes. Esto lo señaló Santiago Gutiérrez, experto en ciberseguridad. En el pasado, las dependencias de gobierno federal tenían presupuestos que bien fluctuaban entre 3 mil millones de pesos o más, esto al año. Entonces, había una seguridad de que se estaba haciendo e invirtiendo constantemente en tecnología y ciberseguridad. Hoy en día, no se conoce a ciencia cierta si esto se está realizando. Para Arnulfo Espinosa, vicepresidente del Comité de Ciberseguridad del IMEF Capítulo Monterrey, Nuevo León aparece entre los estados con el mayor registro de ciberataques o intentos de ciberataques procedentes de China, Brasil, Estados Unidos y Rusia principalmente. La mayoría de los hackers buscan tener ganancias financieras de algún tipo, sea a través de apropiarse de archivos o información valiosa que puedan vender o monetizar. Lamentablemente no se tiene una estadística exacta, ya que solo el 50% de los ataques, 50% de los ataques son reportados como tales. El resto ni siquiera lo menciona. Apple anunció que realizará una actualización para versiones antiguas de iPhone y iPad. La compañía lanzó una actualización de iOS 12.4, pero también lo va a hacer para versiones anteriores, por lo que habrá parches para que todos los sistemas operativos puedan funcionar con el iOS 12. La actualización no será para tener nuevas funciones, solo será para corregir un error que impide utilizar el GPS, algo que iba a afectar a millones de usuarios, pues la tecnología de este aditamento comprueba la fecha y hora para indicar la ubicación, y esto lo hace rastrear la fecha contando el número de semanas y almacenar los datos con cifras de 10 bits. Bueno, tras 20 años, las semanas se resetean a cero, lo que puede generar problemas a los dispositivos viejos, pues no están hechos para registrar este cambio. Cabe señalar que la actualización estará disponible a partir del 3 de noviembre para iPhone 5, iPhone 4S, iPad mini, iPad 2 y iPad de tercera generación.
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia? Mándala a nuestro correo electrónico podcast@b1.mx. Síguenos en Facebook y LinkedIn @grupoB1.
Gracias por acompañarnos en este episodio de B1 Talks. Tenga usted por seguro que esperamos, como siempre, que esta información sea de mucha utilidad. Los invitamos a suscribirse y a activar la notificación para así saber de inmediato cuando se publica un nuevo episodio de B1 Talks en su plataforma favorita. Mi nombre es Ana Gaby García y nos escuchamos en la próxima.
Hasta aquí esta charla. Los esperamos en nuestra siguiente entrega. de B1 Talks, un podcast de Grupo B1.